Nuevo episodio.
Nuevo episodio.
Nuevos viajes por calles y plazas de nuestra fría capital. Acompáñennos mientras exploramos las historias que hacen latir el corazón de Bogotá.
Bogotá en fragmentos.
Oigan, bienvenidos a Bogotá en Fragmentos. Muy feliz de estar en este podcast, que escuchen estas nuevas voces en este nuevo capítulo. Me presento, mi nombre es Andrea. Cuéntame, ¿cómo estás?
Hola, hola Andrea, ¿cómo estás? Y a todos nuestros oyentes, escuchan a Juan Castañeda en el micrófono y bueno, muy feliz de poder estar presentando esto que en nuestro especial de Halloween aquí en Bogotá en Fragmentos.
Hola, ¿qué tal? Soy Brandon Palacios y también los estaré acompañando en este nuevo capítulo, en un capítulo especial, ¿verdad?, de Bogotá en Fragmentos.
Y David Hernández en el micrófono, que los va a estar acompañando en este especial. Llegamos con unas historias bien aterradoras que erizan la piel. Entonces, sin más preámbulos, comencemos esto.
Empecemos. Bueno, como les pudimos adelantar, hoy vamos a empezar con el especial de Halloween. Unas fechas que son muy significativas para muchas personas. Cuéntenme, antes de empezar, ustedes, ¿cómo les llega esta fecha? ¿Les gusta, no les gusta?
Sí, la verdad, es interesante esta fecha, que hay muchos mitos que rondan esta fecha, ¿no? Los niños pues salen disfrazados a pedir dulces, algunos adultos también. No sé, ¿ustedes salen a pedir dulces?
Yo hace rato, la verdad, desde que tenía por ahí unos 8 años no salgo a pedir dulces, pero digamos que es más bien por lo que no me gusta disfrazarme. Yo siento que a mí lo que me llama la atención es lo que hay detrás de esta celebración, de esta fecha.
Eso
es lo que
me llama. Paranormal.
Exactamente. A mí eso es lo que me llama la atención. Sí. Y es lo que yo digo, hijo de mágica, eso es como chévere escuchar como esas historias de terror.
Brandon, cuéntanos tú.
No, yo por mi parte, Halloween sí es mi época del año favorita, la verdad. Sí salgo, no a pedir dulces necesariamente, pero sí salgo a disfrazarme. Me gustan mucho los disfraces así de terror, me gusta todo este tipo de temáticas, es genial.
Bueno, pero recuerden que aquí no les vamos a hablar de Halloween como tal, sino de lo que estábamos hablando, como de cositas de nervios, como de historias paranormales, como cosas que han pasado en la ciudad, porque no podemos olvidar que es Bogotá en Fragmentos.
Sí, Andrea, y pues, bueno, lo que pasa es que el episodio de hoy concretamente es un poco más miedoso de lo normal, más tenebroso, porque es que las historias que vamos a contar pasaron muy, muy cerca de este estudio de grabación acá en Bogotá. Más exactamente estoy hablando de La Candelaria. Y son unos fragmenticos de algunos fantasmas que se dice que rondan por ahí. Es más, pueden estar cerquita aquí a nosotros.
Claro, claro, Juan David. Y es que la verdad es que en una esquina dicen que hay un espíritu deforme y cojo del virrey Samano. Digamos que es lo curioso y como ahí lo realmente tensionante es que este se abalanza y a veces le lanza patadas y escupitajos. Muy cerca de allí hay también un niño, el niño rubio del Palomar, del príncipe, que alimenta a las palomas más o menos desde hace unos 300 años, se cuenta el fantasma. Y pues es a pocas cuadras. También como que hay unas discusiones, y es que en la literatura Rafael Pombo y Miguel Antonio Caro, entre las carcajadas del espíritu de José Raimundo Rusi, jamás arrepentido por haber matado a Manuelito Ferro, digamos que son los 8 fantasmas de la Candelaria, que vienen de hace 400 años por allá y deambulan por estas calles del barrio efectivamente más antiguo de Bogotá.
No, correcto, David. De verdad que esto sí da mucho miedo. Y es que no son cualquier fantasma. Hay fantasmas de todas las edades, de todos los colores y apariencias. Hay desde ancianos feos y jorobados hasta niños rubios y ojiazules. Incluso hay uno que parece estar disfrazado de Rin Rin Renacuajo, obra de Rafael Pombo. Algunos gritan, sollozan y suspiran. Otros no hacen nada, solo miran y sonríen. Todos tienen edades que reúnen varios siglos, pero a pesar de lo viejos y de lo implacable deterioro de su entorno, los fantasmas del barrio La Candelaria están vivos y asustando.
Así es, y esto da un poco de miedo, Brandon. La verdad es que son tan tradicionales que figuran en la guía oficial del centro histórico. Digamos que ese simbolito para reconocerlos es el antifaz negro. Y como tal, hay 6 reconocidos, aunque en nuestra investigación descubrimos 2 más. Han vivido en este lugar desde que en 1538 Gonzalo Jiménez de Quesada fundó a Bogotá, en el corazón de La Candelaria. La Plaza del Chorro de Quevedo, pues cualquiera que tenga ese privilegio de vivir en el tradicional barrio colonial bogotano tiene que compartir con ellos las callejuelas angostas, esos callejoncitos empedrados también, y con algunos balcones un poco románticos.
Sí, no, la verdad es que da miedito, David. Y pues, ¿sabes qué es lo peor? Solo una cuadra de allí, en la plazoleta que ocupa el lugar de una casa colonial, está el fantasma de un niño rubio, como decía aquí Brandon, y de ojos azules, que aparece en las madrugadas cargando migas de pan en sus manos para alimentar las palomas. ¿Qué pasaría si ustedes se encontraran con un niño ahí con migas de pan ahí alimentando a las palomas hasta ahora?
No, qué miedo.
¿Cierto? No,
a cualquier persona yo creo que se le haría muy extraño.
La piel de pollito.
Bueno, podrían ser las mismas que el niño alimentaba cuando vivía, hace 300 años. Y bueno, la leyenda cuenta que este infante, quien sufría de retardo mental, o sea, además imagínense eso, que pues se les aparezca, pero además que sufra de retardo mental.
Pero es que sabes que ahí dicen que los niños perciben como los fantasmas con más facilidad, como que en esa edad en la que uno todavía como que no es consciente de las cosas que hace.
Yo les tengo una teoría bastante turbia.
Dala antes de continuar.
Y es que los espíritus de los niños se dice que no son niños, sino que realmente son demonios que adoptan la figura de estos infantes para asustar y, digamos, llegar un poco más fácil a las personas.
Y eso es un dato muy perturbador, como dice Luisito Comunica, ¿no?
Vaya dato perturbador. Pero...
No, después de eso ya no vuelvo a jugar con niños.
Sí, quién sabe. Pero bueno, les sigo contando. Resulta que la leyenda cuenta que, bueno, pues sufría retardo mental y se creía el príncipe de las palomas. O sea, se imaginarán en qué plaza, que hay muchas palomas por acá cerquita. Las alimentaba diariamente y no permitía que nadie les hiciera daño. Y pues aún ahora lo más tenebroso es que cuentan los vecinos de la plazoleta que cualquiera que moleste a las palomas, les tire piedras o sea cruel con ellas, ojo, por si alguien hace eso, pasa muy mala noche, pues el fantasma del príncipe del palomar no los deja dormir. Pero, ¿qué les parece eso? Si alguno le ha tirado alguna palomita o algo así, pues puede esperar a este niño rubio, ¿no?
Lo asusta, la verdad, no va a dormir. Ni alimentarlas, la verdad.
Sí, no, de lejitos.
Bueno, pero bueno, no se limita a estos sitios. Digamos que en la calle 11, número 390, para que vayan a visitar, está la casa del famoso pintor Gregario Vázquez de Arce y Ceballos, cuya figura, cubierta por una capa negra, discurre en el patio interior, donde ha sido vistos macerando flores para extraer las pinturas vegetales con las cuales elaboraba sus lienzos con temas religiosos. Una cueva también situada en la planta baja de la casa es el refugio del fantasma del pintor, quien guarda muy buenas relaciones con los habitantes de la antigua construcción. Entonces, ahí hay otra historia ahí de La Candelaria, pero eso no es todo. A pocos metros de distancia también se encuentra la casa de Rosa Florida, en la carrera cuarta número 1084, ¿no? O sea, acá también, acá cerquita. Y allí pues se aparece el fantasma del general Sarda, famoso bolivarista, quien cayera asesinado por sus ataques al general Santander, según los historiadores, ¿no? Pues este alto oficial continúa haciendo sonar sus botas de caballería sobre los andenes empedrados, acompañado de otros fantasmas que lanzan gemidos y se quejan. Así que al parecer son los espíritus de los presos patriotas a quienes se les dio cama y auxilio en esa casona alrededor de los 1800. ¿Qué les parece?
No, esas casas antiguas guardan muchos secretos.
No, y que, digamos, como lo mencionábamos, al ser en el corazón de la Candelaria, son construcciones muy coloniales, demasiado antiguas. ¿Quién sabe qué guardarán esos muros y esas construcciones?
Porque las paredes tienen oído.
¿Qué secretos habrá ahí?
Bueno, muchachos, pero ya muchas historias. Les voy a contar. ¿Ustedes saben cuál? Bueno, el más antipático y horrible de los fantasmas de la Candelaria es uno que aparece bajo el número 1014 de la carrera cuarta. Aquí es la casa del virrey Samano. Como ya habían mencionado anteriormente, históricamente odiado por su encono al enfrentar a los patriotas colombianos. La figura coja y jorobada del viejo virrey, sus desagradables escupitajos y sobre todo el choqueante sonido de los tacones virreinales, continúa molestando a los transeúntes desprevenidos que se atreven a caminar por la acera en altas horas de la madrugada. Para empezar, yo creo que a esas horas de la madrugada, como que en el centro, difícil. Difícil que alguien esté por ahí. Pero bueno, uno de ellos, don Lorenzo Salazar, vecino de la Candelaria de toda la vida, cuenta que el fantasma se le abalanzó un día arrojándole sus asquerosos proyectiles salivantes e intentando darle patadas. La historia confirma que esa mano, quien sentenció a muerte a Policarpa Salavarrieta, tenía por mala costumbre el escupir y pisotear a todo el que le caía mal.
No, algo bastante macabro. O sea,
sí. Nunca había escuchado eso del escupitajo.
Y la verdad, es eso, es como ese fenómeno, porque pues bueno, ya está como raro uno verlo y ya es otra cosa sentir el escupitajo.
Claro. Sí, o sea, sí, aparte de verlo sientes, terrible.
Claro que sí, pero entonces yo les tengo dos fantasmas más, así súper rapiditos. En la calle 14, número 3 con 41, se encuentra el fantasma del poeta José Asunción Silva, quien murió ahí en ese lugar. Además, hay otro fantasma en la calle número 13, número 5 con 33, donde habitó José Caicedo Rojas. En estos dos lugares nos comentan que se escuchan llantos, suspiros, y que además no dejan dormir a las personas en la noche, porque golpean las cosas, golpean las puertas, y es demasiado, pues como el ruido, la bulla que se escucha en estos lugares.
Algo bastante aterrador, algo bastante que yo creo que la gente no se tomaría como, ay, me tumbaron, o sonó algo por allá en la cocina donde claramente no hay nadie. Pero bueno, finalmente llegamos a la octava y última casa fantasmal de la Candelaria, exactamente en la carrera segunda, número 1039, conocida desde muchos siglos atrás como la Casa del Bandido. Y pues la verdad es que eran tantos y tan variados esos fenómenos que ocurrían allí, esos fenómenos paranormales, que la gente adoptó la costumbre de persinarse o santiguarse, como se dice, cuando pasaba por el frente de esta casa. Lo que hicieron los bogotanos raizales hasta el siglo pasado fue eso. Allí vivió también el doctor José Raimundo Rusi, quien fuera fusilado por allá en 1851 por el crimen de Manuelito Ferro, asesinado a la entrada de esta casona llena de recuerdos. Dicen que los gritos de horror de Ferro y el húmedo chap chap, como dice, de que causaron las puñaladas, que le causaron la muerte, aún se escuchan en las madrugadas de la Candelaria.
¿En serio?
8 fantasmas y 8 historias increíbles. estas historias macabras, estas historias que a uno le ponen aquí la piel chinita. De hecho, pues aquí estamos grabando a altas horas de la noche y se siente como la energía un poquito pesada al hablar de esto. Quién sabe si es por lo que sí. Se sentirá tan...
Pues, nuestra también... máster está ya solita. Claro.
Y
o además... pues eso creemos.
No, y que además, pues digamos, al estar tan cerca, de pronto esa energía puede llegar incluso hasta acá.
Pero bueno, a mí me gustaría mencionar algo, y es que este capítulo pues puede dar para más capítulos, porque les recuerdo que hablamos de la Candelaria, pero Bogotá tiene muchos sectores y además muchos mitos y leyendas urbanas de los que les podríamos hablar bastante, pero pues el tiempo en cabina es muy corto.
Muy cortito. Así es, pero bueno, toca planear ese viajecito allá a la Candelaria con nuestros oyentes, pero bueno, todos listos, y bueno, vamos a ver qué nos trae Bogotá en Fragmentos el próximo capítulo.
Y bueno, también una invitación especial, porque aquí en Bogotá hay el tour de los fantasmas para que vayan. Bueno,
sí, justamente en la Candelaria, ¿verdad?
Justamente en la Candelaria para que vayan y recorran estas historias que además...
Y sientan el escupitado.
Exacto, que
para
sientan
que vayan y los escupan.
Que vean los fantasmas.
Escuchan este podcast y dicen, ve, yo llames esta historia, entonces se disfrutan ese tour, claro, de fantasmas. Bueno, despidámonos, adiós.
Bueno, eso fue todo, muchas gracias chicos y nos vemos en un próximo capítulo de Bogotá en Fragmentos.
Hasta aquí llega nuestra recolección de fragmentos. Escucha un nuevo episodio cada semana en el canal de podcast de Concéntrica Medios en tu plataforma de audio favorita. Este episodio fue grabado y producido en los estudios de Master Central por estudiantes de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central.